Hola, hola, soy Luciana Sandoval y como todos los días traemos un nuevo tema para ti. Este día conversaremos sobre el anidamiento, es decir, una nueva forma de divorcio cuando hay hijos de por medio.
Tan interesante, vamos a compartir con todos ustedes a lo largo de esta mesa, hacerles la invitación que por supuesto escuchen cada uno de nuestros temas en las plataformas de podcast para que te informes, aprendas y por supuesto interactúes con nosotras a través de las redes sociales. Y sabemos que en la actualidad las dinámicas familiares, como lo mencionamos al inicio del programa, han estado experimentando cambios bastante significativos, especialmente en lo que respecta a la separación o el divorcio cuando están los hijos involucrados. Una tendencia que es emergente entre los millennials es el anidamiento, como lo platicábamos con ustedes. ¿Qué es esto? Bueno, es donde la pareja se separa, pero elige mantener la residencia familiar como un espacio compartido para el cuidado de los hijos. Esto implica que los padres se turnen para vivir en la casa con los niños mientras el otro reside en otro lugar. Aún le cuento que no hay estudios definitivos sobre esta efectividad, pero sí se percibe como una opción menos traumática para los niños y más económica para los padres. Su éxito depende en gran medida de la capacidad de los padres para poder mantener la armonía y llegar a los acuerdos, lo cual puede resultar desafiante como familia. A pesar de todo esto, el anidamiento está ganando bastante popularidad en diversas regiones del mundo como una alternativa de crianza post-divorcio, mis liberadas. Bueno, interesante tema. Yo, como les comenté al inicio del programa, no había escuchado la palabra anidamiento y, bueno, esta es una tendencia que ya está presente en varios países, como se los mencioné, Canadá, Australia, los Estados Unidos y en algunos países de Europa, pero en países latinos como el nuestro, todavía nos cuesta un poquito más entender esos formatos nuevos de familia, porque son formatos. Ustedes ya me dijeron cada una, pero Chef, me quedé contigo. ¿Tú lo habías escuchado o no?
Fíjate que no lo había escuchado en sí como ese término, pero sí había visto un caso. Pero yo estaba entendiendo por lo que tú estabas leyendo que es turnarse de vivir en el hogar. No es convivir dentro de la misma casa. Yo escuché que decía turnarse. Un papá salía un tiempo, otro papá se dirigía a otra residencia y así, pero a los niños no los movían dentro de casa.
Pero también hay compartido.
Ajá, entonces yo sí había visto un caso en el cual sí vivían después de muchos años de casados, convivían adentro hasta que uno de ellos falleció. Imagínense el punto.
Ya divorciados.
Ya divorciados.
Cada quien en su habitación.
Cada quien en su habitación. Ahí sí les creían a los hombres que solo estoy por ella con los niños.
Ah, sí. Ahí sí no tenemos nada desde hace meses. Sí, ella en su cuarto y yo en el mío.
Sí, pero sí conocí un caso.
Conociste un caso. Moni.
Mira, es una teoría que mis respetos para quienes la manejan bien, no solo como pareja, sino que creo que también esto es de sociedades más avanzadas en el tema de inteligencia emocional, en el tema de recursos, en el tema de conocer mucho estas herramientas sociales, emocionales, y tiene mucho, muchísimo que ver tu genética, tu etnia, tu fogosidad. El latino no es así. No. El latino es de anidar. El latino es la clásica mamá que se involucra. Es la mamá helicóptero, es el papá presente. Hay otras, sin decir cuál es mejor y cuál, si hay una mala o si hay una buena, hay otras sociedades más desprendidas y que tal vez les cuesta mucho hacer esto. Mi respeto si alguien en estas latitudes de América Latina lo ha logrado, porque requiere mucha madurez y de verdad romper ese vínculo emocional. Y si tú sabes que ya tu ex marido o tu futuro ex marido, porque estás en proceso de divorcio, estás saliendo con alguien y que tú estás en un cuarto y él entra en el momento de cambiar de turno y tú le y no decirte, sí, ya vi que está saliendo con otra, porque por el bien del nido es muy, muy avanzado.
Complicado. Gina.
Mira, yo conozco un caso donde conviven. Obviamente, esto depende de varias cosas, no solo la parte cultural que hablaba Mónica y de la inteligencia emocional, sino de cómo se ha dado la ruptura. Si es simplemente, como hay casos de nos llevamos bien, pero ya no nos amamos, o no ha habido traiciones, etcétera, es más fácil, creo yo, porque ni me imagino estando en esa situación, llegar a un acuerdo. Pero para mí tiene que tener fecha de caducidad y tiene que haber algo que sea muy importante, como la economía o como vivir en un país extraño donde ninguno de los dos tiene ni los medios o familia para irse a vivir y salirse del, digamos, de la residencia del hogar. yo te soy honesta, falta mucho, mucho estudio, como tú decías. A mí me cuesta pensar que esto funcione y que no haya dolor emocional. Fíjate que, es más, creo que es muy idealista porque se está pensando en los niños, pero realmente es beneficioso a largo plazo. No los confundís, no los haces vivir con la fantasía de que tus papás van a volver. E incluso si uno de los dos todavía tiene sentimientos en la pareja, siento que le va a ser bien difícil. Es un duelo, tenés que poner suelo, aire de distancia, andate a vivir con el vecino si querés. Pero no me parece.
Miren, ¿qué les parece si entramos a ver cada una de las características para posteriormente platicar cuáles son los beneficios y cuáles son las contras de todo esto? Que por expertos, psicólogos, han visto que en vez de más beneficios, tienen
más
cosas malas. Uno, que es una estrategia post-divorcio que busca mitigar el impacto emocional de los niños para tenerlos en el mismo ámbito familiar. ¿Qué quiere decir esto? Creo yo, por lo que las tres estamos de acuerdo, las cuatro, en que a lo mejor esta fórmula puede funcionar cuando tienes niños pequeños, porque cuando ya tienes un adolescente o ya tienes un hijo adulto, ya no te funciona. Ya no, pero cuando tienes a lo mejor y que seguir la rutina del colegio, de ese tipo de cositas, cuando los niños son muy pequeños, puede haber un punto a favor de todo esto y les puede funcionar. Se basa en que la idea de crianza compartida cooperativa puede resultar en el impacto negativo de la separación. ¿Qué quiere decir esto? Que a los niños, dicen, cuando son chiquitos, va a ser más fácil que entiendan el proceso de separación que van a vivir sus padres. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Creen que un niño pequeño se le puede engañar así con el anidamiento? Ellos se dan cuerda.
Sí, es que lo que pasa es que yo creo que a veces subestimamos mucho lo que un niño puede llegar a pensar o a sacar en conclusión el tema de que los papás estén separados. Yo siempre he sido de las que piensa que hay que hablar con ellos, ponerles las cosas un poco claras, porque en ese punto de estar conviviendo y de él seguir viendo a sus papás, estar en la misma casa, creo que se le puede distorsionar un poco el pensamiento de la relación. Pero sabes que Mónica mencionaba algo muy, muy importante, decía, aquí en Latinoamérica no se ve esos acuerdos de anidamiento, pero sí he visto yo muchos casos en los cuales se mantiene la pareja porque hay hijos hasta el final, o porque se casaron y eso es hasta el final.
Hasta que entreguemos al último y al altar.
Exacto, eso. Y yo he visto casos de señores que viven dentro de casa y no se hablan.
Yo también.
Y ya no hay amor, pero porque existe el valor de la familia.
Pero
familia.
Eso no es el principio del anidamiento, porque entiendo que la finalidad del anidamiento es dar una convivencia emocional sana. Y si los niños ven dos papás que no se hablan, o los adolescentes, hasta te dicen, ¿y por qué no se divorciaron antes? ¿Y por qué no se separaron antes de una manera más sana?
El anidamiento es básicamente en el hogar que han construido su familia, como mamá, papá, con los hijos, en el momento que los papás hicieron todo lo posible y la relación ya no dio para más y se separan o están en proceso de divorcio. Ok, vamos a quedarnos con este hogar, no vamos a vender este hogar. Nos vamos a quedar con nuestra casa, te va a tocar a ti de lunes a jueves y a mí de viernes a domingo, ¿ok? Eso es para que ellos tengan su cuarto, su rutina, su colegio, sus vecinitos, sus amigos. Eso es lo que yo tengo entendido.
Creo que hay diferentes tipos de anidamiento, pero si vamos a hablar de este, es un proceso de divorcio legal. Ajá. Entonces, hay un proceso y querés que los niños no sufran. No, es la idea y como que lo primordial, ¿no? En la estabilidad emocional de los chiquitos. Yo creo que es solo alargar un proceso
que va a llegar,
que siempre va a ser doloroso, porque vos puedes tener 20 años y te va a doler la separación de tus papás, porque es tu familia, tu base, tu hogar. Creo que está bien pensar en los niños, que son la prioridad, pero para eso hay psicólogos, hay un acompañamiento, pero creo que alargarlo mucho también es malo, porque hay que pensar también en los papás. A mí sí me da cola hoy, que soy grande, decir qué duro para los padres o los adultos que dicen estoy con ella o estoy con él solo por mis hijos y soy infeliz y ni nos hablamos, no dormimos juntos. Ay. Y se le va la vida. ¿Y tú crees que los niños no sienten que sus papás son infelices?
Lo que yo no entiendo todavía de este punto es, si una vez dado el divorcio, cada quien para su casa. ¿Es algo transitorio? No. ¿O después, ya divorciados, sigue esa rutina?
Sigue esa
peor
rutina.
Todavía.
Ya divorciados, o sea,
peor,
la casa base peor es esta. Tus hijos no se van a mover. Tú puedes tener tu nidito uno allá,
lo único
pero
que,
aquí es el...
Lo único que se va a mover o se va a cambiar
son ellos,
es el estatus civil.
Exactamente.
El estado civil y ellos como pareja. Mira, dicho macro suena bonito, pero creo que hay mucha minucia que todavía hay que discutir.
La logística.
Y la logística tan básica que te puede llevar a una situación de pleito peor que cuando estabas en pleno divorcio, como, ajá, pero y entonces, ¿vos crees que yo voy a dormir en la misma cama donde vos dormís de lunes a jueves y yo de viernes a martes o lo que sea? Es una. Segundo, aquí vamos a...
¿Te comiste lo que yo había comprado del súper?
No
lavaste la ropa de los niños, llego yo
y agotó. Y el tiradero, y cuando yo salgo y empieza tu turno, yo te dejo la casa limpia.
¿Quién estuvo aquí?
La muchacha. ¿A quién trajiste a dormir?
¿Quién estuvo aquí?
¿Quién va a pagar la muchacha? Yo me estoy de lunes a sábado, pero o de lunes a viernes, y yo consumo muchísima menos luz, porque tú, los fines de semana, pones todos los aires acondicionados, y ya vi los kilowatts, y por día están disparados los días que tú estás. ¿Quién va a pagar el mantenimiento? Ah, pero es que yo estoy 3 días y yo estoy 4, entonces te toca proporcionar a ti el derecho predial. Solo te he dicho en un minuto.
No, hombre, ya todo. Mira, yo te voy a decir una cosa, creo que aquí es clave, por eso decimos que este tipo de formatos, sabemos que el tema de las familias ha ido evolucionando y ha ido cambiando mucho, hay muchos formatos. Cada uno de ellos se respeta porque es la manera en que les funciona mejor a cada familia, pero yo sí creo que para que pueda darse un buen resultado con eso, uno es tener niños pequeños, dos es tener una buena comunicación desde el día uno, y quiero pensar que el motivo de la separación o del divorcio no haya sido algo muy fuerte.
No es traumático.
No es traumático, porque ahí yo sí lo veo
difícil.
Bien difícil. ¿Cómo vas a estar aguantando que aquel pelado entre por la casa cuando...
viene de estar con la otra.
Exacto. O sea,
y no solo eso, me pongo a pensar en las parejas, las nuevas parejas de estas personas. ¿Quién va a aceptar?
Exacto.
Mira, es que yo de lunes a jueves
me voy allá
a casa. Y todo lo que atañe la crianza de los hijos todavía... como que más presente. No te voy a ver el fin de semana porque tenemos como regla de que ninguno duerme con su pareja. Entonces, no tenés vida fuera de eso.
Son límites muy difíciles de cumplir.
También, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Pero bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial pendiente porque venimos a compartirles algunos de los beneficios y otras de las desventajas. Ya regresamos.
No dejes de escucharnos. En breve regresamos.
Gracias por continuar en sintonía con nosotras las liberadas, y venimos con este tema que está de debate. Estamos hablando de este nuevo formato que eligen muchas parejas de divorcio, que es el anidamiento. Vámonos rapidito, mis liberadas, a ver los beneficios que puede tener cuando hay chiquitos en casa. Vuelvo a recalcar, creo que esto es cuando hay niños y ellos no entienden qué es lo que está pasando. Uno, facilita la transición del divorcio o separación. Aquí estamos de acuerdo las 4 que decimos que no queremos mucho.
No creo.
No, tampoco. 2, ¿qué opinan? ¿Reduce el impacto con los hijos al no cambiar su entorno, colegio, casa y eso?
Puede ser.
La rutina. Evita problemas asociados a la venta de la casa conyugal.
A ver, aquí me quiero detener.
¿Qué opinan en este?
Depende. Porque depende quién tenía la casa. Si estaba a nombre mitad y mitad, podés llegar a un acuerdo. Si están ambos en la misma sintonía, que van a practicar esto transitoriamente. Tiene que ver un plan a largo plazo de venderse o si va a quedar a nombre de los niños, y ellos simplemente van a estar llegando, pero la casa es de los niños. Yo creo en esa situación que la parte económica tiene que estar bien clara antes de tomar la decisión. Porque una vez ahí metido empiezan a...
Ya, empieza.
Y creo que también pueden haber otros efectos multifactoriales, como que los niños son los herederos de la casa, que esa casa se hizo un patrimonio de los abuelos, y los abuelos tal vez le heredaron a cada uno de los ahora papás divorciándose, con la condición que los niños iban a tener un lugar seguro. ¿Qué vas a hacer con esa venta? Los niños se quedan sin un techo, y ahí es a donde entra la ley. La ley tiene que favorecer, y la garantía de el marco legal que priva el menor y que tengan un techo. Y si ese techo era destinado en el matrimonio para los niños, no creo que proceda a la venta.
No se puede tocar. Bueno, ya vimos algunos de los beneficios que puede tener el anidamiento, pero nos vamos con una lista un poco más extensa de todos los factores que juegan en contra de todo esto. Y las tres, escuchándolas atentamente, mis liberadas, dijeron esto. La confusión que les genera a los niños, la presencia de una casa intermedia, porque a pesar de que es su hogar, es una casa intermedia porque ves que mamá y papá están, pero no están. Puede confundir a los niños sobre la situación de sus padres y la realidad de su separación. Miren, es bien importante ver este tema, porque los niños nunca, cuando están chiquitos, van a perder esa emoción de que mamá y papá, si los ven bajo el mismo techo, puedan reconciliarse. Entonces va a estar ahí a lo mejor y latente esa llamita.
Sí, los ven juntos, pero si están hablando de una cuestión rotativa, como yo he entendido, que vos de lunes a jueves...
Sí, pero no, igual sabes que a lo mejor y los ves, que conviven, que hablan y dicen...
Sí, bueno, en lo que entran en lo que reciben turno.
Sí. La esperanza de los niños al querer ver a sus papás juntos, también creo que eso podría ser un mal punto, porque quieras o no, uno como hijo siempre quiere ver juntos a sus papás, hasta que lleguen a viejitos y así queden. Sí. Pero eso de estar conviviendo todavía creo que les podría formar una mala idea a los niños.
Miren, no hemos tocado este punto bien interesante, y este no lo traigo aquí, pero me viene de lo que estás diciendo un poco. ¿Qué pasa también en estos formatos cuando la mamá tiene unas reglas y el papá otra? Entonces, híjole, ay, y por eso no, la comunicación sí, sí, es difícil. La mamá le dice que en las habitaciones por nada se come, que no hay consolas y que la tarea y los dientes.
Y el papá,
hijo, toma.
A comer,
si no
querrás.
Te quieren lavar los dientes, dale no, mañana en la mañana.
Por
no
eso es para sociedades muy avanzadas y muy disciplinadas. Ajá, sí. Y creo que la lucha de poderes entre ya la parte de los latinos y cómo funciona nuestro cerebro es la antítesis de eso. Tú querés llegar a ser el papá cool. Sí, si mamá es la de las reglas, come donde querrás. Si vas a manchar con ketchup la sábana, dale, Manchala. No importa. Y también creo que depende mucho de la edad de los hijos. Pero no es lo mismo esos niños que albergan esa esperanza a los 7, 8 años, a que tienes niños de 15, 16. Ya entienden, esto es algo transitorio. Papá y mamá siguen siendo los papás, más no pareja. Somos familia, pero no somos matrimonio. Por su sana convivencia y no sacarlos de su entorno, ustedes siguen viviendo acá, igual que nosotros, pero de manera rotativa.
El caso que yo conozco es así. Tendrán 13, 14 o 15 años, ponele. Son niño y niña, son gemelos. No viven aquí. Ella es latina, ella es venezolana y él es italiano. Por eso puede ser que también esa mezcla los haya llevado a tomar una opción como esa. Asumo que ellos compraron una casa, porque ellos por mucho tiempo vivieron en un apartamento en Estados Unidos, montaron un negocio juntos, se llevaban muy bien. Y de repente, cuando yo hablo con esta persona, me dice, no, fíjate que estamos en proceso de divorcio, pero estamos viviendo bajo el mismo techo.
¡Ay, qué complicado!
Y vive también la suegra de él.
¡Santo
ahí,
Dios!
Imagínate.
¡Ay, chico! ¿La mamá de ella?
Sí, no sé si lo tienen en algún sótano o sigue teniendo un cuarto ahí adentro de la casa o en el jardín. La cosa es que, y yo le dije, todo bien, mira, no hay problema, no hay drama, pero ya no funciona y el plan es el divorcio. No sé si ya firmaron lo que sea. Pero yo se lo entendí como transitorio y entiendo porque ambos son inmigrantes y tal vez no tienen como opción.
Claro, ¿y a dónde ir?
No hay opción.
No hay opción.
O es eso o pierden su estatus migratorio, probablemente.
Y probablemente los hijos tampoco quieren ver a papá o mamá abajo de un puente.
Pasándola mal.
Y cuando no hay, no hay.
Y cuando no hay, no hay. Casos así sí, Ana Pao. Y yo creo que también, ojo, la edad de los niños. Para mí es más fácil hacer la separación de un
cuando
solo,
están
cuando están bien chiquititos, que no se van a acordar de las memorias de su papá juntos, que hacerlo en medio, que es cuando los hijos más sufren. Entonces, si tenés un niño de menos de 3 años, no, yo sé que le da lástima, yo sé que dele, sepárese de un solo, porque el niño no se va a acordar.
Sí, se lo digo por experiencia, porque mi separación fue cuando Gianluca no tenía ni un año.
Sí,
era un bebé de 11 meses. Y es el más a gusto con sus recuerdos.
Él no tiene trauma.
Él no tiene trauma porque él no sabe lo que es ver a sus papás juntos. Ajá. Entonces, y la gente era por el que más abogaba. Es que el niño está tan chiquito. Es que él es un bebé. Si es el que menos se va a acordar.
Sí, es cierto,
es el más feliz hoy.
Sí, porque nunca
te dio. Sí, él no sabe lo que es esa convivencia. Claro. No extraña.
El otro punto que dice que es dificultad para avanzar. Los padres pueden sentirse estancados en una situación. Fíjense qué interesante esta parte, que les impide avanzar, rehacer sus vidas, porque por esa necesidad de regresar a ese hogar compartido con nuevas parejas. Lo mencionábamos aquí, o sea, hey, yo quiero rehacer mi vida pero ¿cómo voy a llegar? Ahí está Lucecita con los niños en la casa, me toca a mí, ¿cómo?
Imagínate, te va a dejar tu ex a la puerta de tu casa y sabe que tú...
Sí.
No, te va a dejar tu actual pareja, te bajas y no lo puedes ni siquiera invitar y tu ex está dentro.
Falta de intimidad por esa necesidad de compartir un espacio familiar puede limitar a la privacidad y la capacidad de los padres para poder tener relaciones afectivas fuera.
Mira, si de por sí un divorcio es un tema bien difícil, o sea, después de que un par de días del divorcio es una convivencia horrible, es un pleito, es cuando me van los niños, que hagan esto, que no hagan esto, o sea, de por sí ya un divorcio, cada quien separados, es difícil. Imagínate. No me imagino una convivencia con un divorcio, eso sería un infierno, creería yo, en el sentido de los papás, ¿verdad? Porque para los hijos siguen viviendo juntos, pero la libertad que hay, que se supone que se acabó una relación, porque se acabó por algo, pues, no se acabó porque todavía se amaban, se acabó porque hubo infidelidad, porque no funciona, porque ya no hay amor, y seguir conviviendo creo que no, para mí no es lo mejor.
Es un error, y ¿sabes qué? Sí. Las memorias, acuérdense, a veces pueden creer los padres que a lo mejor, uy, no, tal vez ya no nos divorciemos, y a lo mejor ya no funciona, pero es el hecho de los recuerdos en esa casa. Los álbumes de fotos, la foto tuya ahí con el hombre vestida de novia, hay muchos recuerdos que te pueden hacer flaquear y seguir una relación o alargar un proceso de divorcio que solo va a ser tóxico.
Que vienen siendo esas famosas relaciones tóxicas que hablamos. Yo creo que si alguien de los que nos está sintonizando hoy estás pasando por un momento así en tu vida, te estás separando o estás esperando ese divorcio y tienes hijos pequeños o tienes hijos adolescentes, creo que es bien importante pedir ayuda para ver la manera en la que le vas a comunicar claro y lo que tienes que saber, porque a veces hasta los papás somos los que nos enrollamos. Fíjate que un psicólogo decía, qué importante es uno evaluar la edad que tienen tus hijos para decírselos, y dos, mamá y papá tienen que estar en la misma línea. Mónica, tú ya pasaste por eso, ¿qué les vamos a decir? Punto. Después, escucha qué te van a preguntar y en base a eso, ¿qué les vas a responder?
Y la psicóloga dice en un podcast, acabo de escuchar eso, que siempre tienen que estar ambos padres presentes cuando les vas a decir que te vas a separar y divorciar, porque si no, cada quien da su mejor versión y los niños se quedan confundidos. Claro. Nunca son versiones homologadas, siempre hay una variante, pero si están los dos, los niños escuchan una sola versión.
Y algo que sí quisiera aconsejar es que si no hubo comunicación en esa relación, hoy tiene que haber más comunicación, porque tienen que estar en el mismo nivel, en la misma sintonía de que si lo que pasa en la casa de papá tiene que pasar en la casa de mamá, ahí tiene que haber más comunicación. Y eso siempre lo he dicho yo, sí.
Pues mira, por experiencia con una pareja que tiene niños que estaban pequeños, sí te puedo decir la comunicación que decía la chef. El decir sí, tendrán dos casas y hay, por más que se pongan de acuerdo, siempre va a haber un papá más consentidor, una mamá más estricta, etcétera. Pero comunicarse, si yo lo castigo, me mantenés el castigo.
Exacto, claro.
Y así, ¿no? Y sí creo que los niños van a pasar una etapa bien dura, que es la que quieren evitar estos papás que usan este formato, que les puede durar unos 6 meses, un año de no van a querer ir tal vez a la otra casa, o no les va a gustar una nueva pareja, o se van a aprovechar los niños. Ah, mi mamá no me hace esto, mi papá me dio esto. Pero es transitorio, es normal y se acostumbra, los niños se adaptan.
Así que cuando consideres el anidamiento como una opción tras tu separación, ojo, tienes que priorizar una comunicación clara y honesta con tus hijos para ayudarles a entender la nueva dinámica familiar. Gracias por habernos escuchado.
¿Qué te pareció el tema de hoy? Si quieres conocer más sobre nosotras, no olvides que puedes sintonizarnos de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6 o por medio de nuestra app TCS Go, y además puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @liberadasTCS.